Bienvenidos a 3x Japón, un programa dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa
y a nuestro gran técnico Ana Esclapez durante estos trepidantes 30 minutos. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, Enganchados a la consola.
Hoy tenemos un especial de juegos de rol multijugador, un debate entre World of Warcraft y Guild Wars 2. Empezamos con el World of Warcraft, que es el cuarto juego del universo Warcraft, antes era un juego de estrategia en tiempo real, que se lanzó en 2004. El juego consiste en crear un avatar que controlas en tercera persona y explorar un mundo, luchando contra monstruos y otros jugadores. También hablas con personajes que no son jugables y completando misiones. Las razas y las clases determinan las habilidades y características del personaje. Además, según la historia del universo Warcraft, las diferentes razas están alineadas entre la Alianza y la Horda. Jugadores de diferentes facciones no pueden comerciar entre sí, como norma general. Los jugadores pueden crear o unirse a hermandades, grupos de jugadores. Por otro lado está el Guild Wars 2. Este juego tiene características similares al WoW, pero con diferencias muy importantes. Las razas apenas influyen en las características definitivas de los personajes. La clase es lo que determina de verdad al personaje. En lugar de las típicas misiones, el juego se basa en eventos dinámicos que se producen en un área del juego y que permiten a todos los jugadores presentar y participar. Estos eventos escalan el número de enemigos según los jugadores presentes, permitiendo participar a todos. Además, el robo de experiencia es imposible, ya que todos los jugadores que atacan a un monstruo reciben puntos. Ahora preguntamos con preguntas para nuestros dos expertos, Miguel por el Guild Wars e Inés con el World of Warcraft. Empezamos con Miguel. ¿Se pueden mantener los servidores siendo un juego gratuito o hay algún tipo de fallo en el servidor o algo parecido?
Bueno, yo creo que las cosas van bastante bien. Los bugs se arreglan rápido, los fallos del juego. Y el contenido es muy, muy completo para ser un juego que acaban de sacar. Y casi cada 2 meses están sacando una nueva actualización gorda. Además, en el primer Guild Wars también tenía este método y funcionó bastante bien. Y no solo consiguen el dinero con la compra inicial, también tienen en una tienda dentro del juego cosas que puedes comprar con dinero real, pero que no afectan realmente al gameplay. Simplemente son, por ejemplo, no compras armas más fuertes que las que puedes conseguir en el juego, compras aspectos para esas armas. Y otras cosas que te permiten conseguir experiencia más rápido, karma, que es un tipo de moneda dentro del juego, y más cosas, pero yo creo que se aguanta bastante bien.
Tengo entendido que todo lo que se puede comprar con dinero de la vida real, también lo puedes comprar con dinero dentro del juego.
Sí, eso es un poco difícil de explicar. En el juego hay varios tipos de monedas. Las principales son diamantes y las monedas normales, que son oro, cobre, todas esas. Con monedas de oro puedes comprar diamantes, aunque suelen estar muy caros. Los diamantes los puedes comprar o con monedas de oro o con dinero real. O sea que todo lo que está disponible en la tienda, donde las cosas se compran con dinero real, con suficiente tiempo también se puede comprar con dinero del juego.
Y Inés, en el WoW, el hecho de pagar cuotas, ¿en qué se refleja dentro del juego?
La verdad es que yo en realidad vengo de un servidor pirata, pero...
¡A la tramposa!
Es lo que hay, yo no tenía 14 euros todos los meses. Sí, la verdad es que sí que se nota y muchísimo la diferencia de un servidor pirata a un oficial. En el oficial tienes a gente que está pagada, que se dedica exclusivamente a mantener el juego, a resolver los bugs en cuanto salen, a crear eventos cada día y, desde luego, y sobre todo el mantenimiento de los servidores. Hay que entender que World of Warcraft ha sido un juego a nivel mundial muy, muy demandado y con una oferta bestial. Por lo tanto, necesitaban unos servidores que aguantaran tantas conexiones a la vez y de tanta gente.
Y también los eventos son muy importantes. Cada Navidades suelen haber un evento.
Bueno, cada Navidad, cada Halloween, cada cosa. De hecho, ahí, bueno, prácticamente puedes encontrar cualquier cosa de evento. Y era lo gracioso, digamos, la parte friki de meterte en un evento y realizar. Había, por ejemplo, concursos de beber más cerveza o concursos de plataformas.
Que conste que el Guild Wars también hacen esas cosas, ¿eh?
Pero, por ejemplo, el WoW tiene a Mr. T, que recuerdo que tiraba la granada y te convertía el pelo ahí a lo mohicano. También está por ahí Chuck Norris dando vueltas con
sí,
un león.
Sí, tienen trajes, por ejemplo, no los que no jueguen los conoceréis, pero es un tipo de bicho, que es así como una rana deformada tipo lagarto, que tiene un sonido muy raro.
Ah, sí, había una canción en internet sobre
sí,
los bichos esos.
Sí, los... Un montón. Ah, no me acuerdo...
Bueno, si luego nos abordamos lo decimos.
Que conste que el Guild Wars también lleva menos tiempo y está añadiendo un montón de cosas, por ejemplo.
Pero es que este evento lo que tenía gracioso es que si te lo pasabas, tenías un disfraz de este bicho y te podías ir disfrazado de este bicho por el mundo.
Sí, en el Guild Wars también se puede hacer eso. Hay un montón de disfraces que los consigues de cofres que te permite transformarte en mil cosas. Te permite transformarme en avestruz, en lagarto, en... Y además con esos disfraces puedes hacer peleas con otros jugadores, con habilidades de broma. Mola mucho, mola mucho.
Y bueno, Inés, seguimos contigo.
Sí.
¿Qué razas hay en el juego y qué clases de juego hay?
Bueno, a ver, esto viene bastante complicado porque además, como ya bien ha dicho, cada raza tiene sus características. Un ejemplo, por ejemplo, sería los elfos de sangre, que tienen más maná. Por lo tanto, son lo mejor para ser sacerdotes o magos. Entonces, las razas que tenemos hasta el Burning Crusade son...
Es una expansión.
Así es, hay... Bueno, perdón, no lo he dicho antes. El World of Warcraft tiene, creo que 4 expansiones, que son el Burning Crusade, el Lich of Kin, Cataclysm y Mist of Pandaria.
Esa mola, esa última me mola.
Yo he jugado las 2 primeras hasta el... Hasta el Lich of Kin.
Con cada expansión el mapa es más grande, hay más novedades y cosas
por el con estilo. Cada expansión realmente cambia el juego. O sea, depende de la expansión, puede meterte cualquier cosa. De hecho, la última Mist of Pandaria ha cambiado el juego. Yo no la he jugado, pero ha cambiado totalmente el sistema de talentos. Han metido otra nueva raza. Vamos, dicen que han cambiado el juego por entero. Que era lo que querían hacer con el Cataclysm, porque con Cataclysm también cambiaron el mapa entero. Pero por entero, prácticamente todas las zonas.
Ese lo vi, más o menos. Así.
Pues, entonces, bueno, volvemos a las clases.
La sí, tú, bueno, tú.
Hasta el Burning Crusade teníamos en la Horda, orcos, elfos de sangre, taurens, trolls y no muertos. Después del Burning Crusade se añadieron los goblins.
Son feos.
Así es, muy feos. Se añadieron los goblins en el Cataclysm. En la Alianza tenemos humanos, elfos de la noche, enanos, Draenei y gnomos. No. Para los que sepáis, para los que seáis de la Horda, sabéis que los Draenei son los patacabra. Además, también a partir de Cataclysm entraron los hombres lobo. Y en Mist of Pandaria apareció una raza que no pertenece a ninguna de las dos alianzas, que son los pandas.
Los pandas.
Luego ya dentro de las clases todavía se complica más las cosas. Tenemos paladines, chamanes, magos, brujos, sacerdotes, druidas, guerreros, cazador y pícaro. Además, hay que tener en cuenta que no todas las razas pueden tener todas las clases y muchas veces ni siquiera la misma alianza puede tener esa clase, ¿vale? Por ejemplo, los chamanes creo que solamente pueden ser los Tauren. No sé si los Draenei también. O sea, hay limitaciones.
Sí, claro.
Y luego, además, todavía hay otra cosa más que no sé si estará en el Guild Wars. Tenemos lo que son los talentos. Hasta el...
Sí, sí, los talentos, dime.
Hasta el... o sea, hasta llegar a este último, el Mist of Pandaria, los talentos eran vitales para cada raza. Tú, por ejemplo, podías ser un guerrero y podías ser de causar daño, ¿vale? Uh-huh. Podrías ser un tanque, que son los que reciben los golpes cuando estás matando a un bicho. O podías ser como los paladines, por ejemplo, podían curar.
¿No?
Claro,
sí, sí.
Podían estar curando. Entonces, tú te decías primero la raza, luego la clase y luego con los talentos decidías qué tipo de...
Sí,
¿qué tipo querías ser?
Sí,
¿en qué te querías especializar? Exacto.
¿Qué tipo
eso
de juego
es muy, muy
hacer?
Importante. Realmente, si no los tienes equilibrados o bien hechos, puedes cargarte un personaje maravilloso.
Sí, eso también hace que cada personaje sea único y no haya dos personajes iguales. O sea, es muy difícil que haya dos personajes con las mismas habilidades, mismas clases, mismas razas.
Así es, porque además, dependiendo de lo que te quisieras dedicar, si querías hacer instances...
sí, mazmorras.
Mazmorras, si querías hacer mazmorras, tenías que, por ejemplo, ser un mago de fuego. Pero si querías dedicarte al PvP, que es person versus person, o sea, personaje contra personaje, tenías que ser de hielo. Entonces tenías que equilibrar al mago con fuego, hielo y arcano para conseguir tener un mago perfecto para cada situación, además.
Y ahora con el Guild Wars, ¿qué razas hay y qué clases de juego?
Sí, el Guild Wars más o menos ha intentado solucionar muchos de los problemas que tenía el WoW. Por ejemplo, los rasgos, que son como los talentos del World of Warcraft... los puedo iniciar siempre que quieras, aunque pagando un poco. Y, aunque la cagues mucho al hacer un personaje... No, es muy, muy barato. Lo digo porque yo lo he hecho ya varias veces.
Sí, igualmente en el WoW se tienen que pagar unos oros. Pero claro, los oros cuando ya estás al nivel 70, más o menos los vas consiguiendo.
Eso es gratis para ti.
Bueno, gratis.
Bueno. No, en el Guild Wars sí que es muy barato. También las razas influyen muchísimo menos en los personajes, solo tienen algunas habilidades que realmente no son tan interesantes. Vas a estar siempre utilizando más las habilidades de la clase que has elegido que las de la raza. Y lo que sí que influye, ¿verdad?, es la clase que eliges. Hay 8, guardián, guerrero, que son las clases de soldado. Guardián tiene curación y apoyo, el guerrero es más para hacer daño.
De tanque, ¿no?
Sí. Después están los aventureros, que son ladrones, guardabosques e ingenieros. El ladrón es sigilo, volverse invisible, atacar por la espalda.
El pícaro del WoW.
Sí. El guardabosques es ir por ahí con un animal, atacar a distancia. Y el ingeniero tiene aparatos con los que hace cosas, provoca cambios de estado y etcétera. Tiende trampas, etcétera, etcétera. Después están los magos, los escolares, que son elemental, nigromante e hipnotizador. El elemental es el típico mago.
El de hielo puede... y fuego, ¿no?
No, tiene 4 diferentes elementos y va cambiando con ellos y hace diferentes combinaciones, hace ataques de gran área. El nigromante es el que más hace condiciones, o sea, provoca envenenamiento,
¿no?
Todo eso, sí. Y el hipnotizador se basa en el engaño.
Es el que me gusta a mí.
Sí, es muy extraño. Hace clones, hace distraer a los enemigos. No hace tanto daño como otras clases, pero bien utilizado es de las mejores.
Es divertido.
Sí.
Se puede transformar en bichos raros, ¿no? En avestruz o algo así, he leído
sí,
por ahí.
Sí, una de sus habilidades de élite es que puede transformar a los enemigos en avestruz.
Sí, eso igual. Los magos en el WoW también pueden crear... O sea, pueden transformar al enemigo, por ejemplo, en un cerdo, una oveja.
Sí.
Bueno, y para Miguel, ¿cómo es la interactividad con otros usuarios? Los gremios, etcétera, etcétera.
O sea, en este no está lo mismo que había en el World of Warcraft, lo de la Horda y la Alianza. Todas las 5 razas están aliadas para derrotar a los dragones ancianos, pero eso ya es parte de la historia. Y lo que sí que hay es luchas entre servidores, el mundo contra mundo. O sea, hay un campo de batalla enorme y los jugadores de 2 servidores diferentes tienen que luchar para conquistar lugares. Y aparte también está el PvP.
Como el típico conquista el territorio, ¿no?
Sí,
más
sí,
o menos.
Así. También está el PvP, que son torneos entre jugadores. Y las habilidades que tienes en jugador contra entorno son diferentes a las que tienes entre PvP. O sea, puedes tener un personaje diferente en uno y otro personaje diferente en el otro.
También tengo entendido que tú estás en nivel 10, por ejemplo, y combates contra otro jugador y las habilidades suben al nivel 70 o al máximo, ¿no?
Eso depende. En mundo contra mundo siempre están todos los jugadores al nivel 80, pero los rasgos no están al máximo.
Ajá.
Y en el jugador contra entorno, el mundo normal, para entendernos, cuando un jugador de muy alto nivel va a una zona de bajo nivel, pierde un montón de niveles durante el tiempo que está ahí, aunque conserva los rasgos, la armadura, todo eso.
La idea es que sea más...
Pero
más,
un jugador
más igualdad,
de bajo nivel,
¿no?,
cuando va a una zona de nivel alto no le sube. Vale. O sea, así es como funciona.
¿Y cómo sería en el WoW?
Bueno, en el WoW se parece, pero cambia la cosa. Está la Horda y la Alianza, no puedes interactuar... Realmente ahora no estoy segura si puedes llegar a enviar correos o no a un aliado. Creo que sí, a un aliado le puedes enviar correos. Y en los correos puedes incluir dinero u objetos. Pero lo que no puedes hacer es hablar de normal. De hecho, es muy gracioso porque cuando te hablan en idioma elfo, idioma goblin, idioma enano.
No os entiendes.
Exacto. Entonces, de hecho, también tú puedes hablar con uno de la misma clase en tu idioma. Tú pones en lo que es en la pantalla de chat, puedes elegir interfaces. En plan, quiero hablar en Horda, quiero hablar en Elfo de Sangre. Entonces te pones idioma y el resto de las personas que no sean de tu raza
no
entenderán lo que estás diciendo.
Pues eso mola.
Sí, es muy curioso.
Muy friki.
Sí, muy pero friki. Bueno, el WoW es friki y es lo bueno que tiene realmente, es lo que engancha. Luego también...
¿Los combates con usuarios cómo son?
Sí. También, bueno, sigo hablando también todavía de las alianzas entre
tú hablo
ellos.
Lo que quieras.
Tú puedes hacer una guild... que son, tú te la creas, puede ser el máster, sin problemas, y allí se va uniendo la gente, y son gente con la que te apoyas, o haces eventos, o lo que quieras.
Sí, en el Guild Wars también está.
Y luego, puedes formar grupos para repartir experiencia y lots, quiere decir, los objetos que dan los monstruos, cuando vas a matarlo para una mazmorra en concreto. Por ejemplo, quieres decir, voy a hacer esta mazmorra, pues haces un grupo, y ese grupo se pasa la mazmorra entera y entre ellos se reparten. Normalmente la experiencia se reparte también. Pero si no estás en grupo, la experiencia la recibe el último que ha atacado. Si estás en grupo, sí recibes.
Y ya para...
El PvP.
Bueno, sí, bueno, termina.
El único momento que te puedes enfrentar son... O sea, digamos que hay como unas especies de sitios a los que puedes entrar y te puedes enfrentar contra los contrarios. Por ejemplo, por conseguir la bandera, por proteger un sitio, lo que sea. Y luego puedes ir a tierras enemigas y pelear con la gente que está allí. Vamos, tú te encuentras un enemigo y te lo puedes cargar si quieres.
Es un poco kamikaze, pero se puede hacer.
Hombre, no, para eso están los famosos y jodidos y cobardicas campers, que son los que se dedican a ir a sitios de niveles más bajos para cargarse a los que están por allí.
Y ya para terminar, así en breve, Inés, ¿qué es lo mejor del WoW para ti?
Para mí, sinceramente, son dos cosas. Son los mapas. O sea, tú puedes ir en montura, puedes ir volando, bueno, no por todas partes, pero puedes ir en montura voladora y puedes encontrarte un lago encima de una montaña... O un oasis de repente que no te sale claro, porque tú el mapa lo tienes que ir descubriendo. Y es como, pues eso, te puedes pasar andando todo el rato. Claro.
Te sorprende en todo momento.
Así es. Y luego también el conocer a gente. O sea, he llegado a conocer un cani de Sevilla.
Jugando al WoW, que es
una rara. Exacto. He llegado a conocer un gran amigo mío de... Mierda, no me acuerdo dónde era, pero también de Andalucía.
De algún sitio raro.
Exacto, gente de Barcelona, o sea, gente de todo tipo, desde canis a heavy metal y todos allí juntos jugando, ¿sabes?
Sí, sin importar de tu condición social, si eres un cani, un friki o lo que sea, todos unidos allí en el
Guild. Sí, la cuestión es que seas buena persona, trates bien a la gente y ayudes.
¿Y para ti, Miguel, lo mejor del Guild Wars?
Pues para mí lo mejor del Guild Wars es, como dijo alguien que no recuerdo, que es un juego online.
La mejor cita del mundo.
Es un juego online para aquellos que odian los juegos online. O sea, todos los fallos que han tenido otros juegos, como tardar 1000 años en subirte al nivel máximo, como que se pueda robar experiencia
pero
entre los jugadores a
no
otros.
Pero es que no es un fallo que se puedan subir. Eso hay que tener cuidado.
No, ¿qué? No, pero en el Guild Wars está todo muy bien pensado. Y me encanta porque toda esa clase de fallos, todos los que un jugador casual, por ejemplo, no le daría cosa a entrar a un juego de esos, pues los han quitado. Y también los escenarios son geniales, son preciosos, la verdad.
Bueno, pues os dejamos con la duda de qué juego es mejor, elegir el que más os guste. Y ahora vamos con la noticia del día, que fue el pasado miércoles, si no me equivoco, que se anunció la nueva PlayStation 4, ¿no? El día 20 de febrero, a las 12 de la noche, en España, Sony dio una conferencia desde Nueva York. En la página de PlayStation se podía ver en directo el evento y se mostró este nuevo monstruo que es la PlayStation 4. Por lo primero, se confirma el nombre de PlayStation 4, aunque aún no se ha dicho cómo se llamará en Japón, donde el 4 es sinónimo de mala suerte.
Que significa, se parece muchísimo a la palabra muerte en japonés.
Sí,
sí,
sí.
No, sí de
con H en medio.
Sí.
El nivel técnico de la consola promete ser más potente del mercado, superando en teoría a la futura Xbox y a los ordenadores de sobremesa más potentes.
Durante 2 años.
Sí, bueno, más o menos.
Es lo que estiman.
Tendrá unos 8 GB de memoria RAM y la memoria del juego permitirá descargar en segundo plano mientras se juega.
Sí, también se ha mostrado el mando de la nueva consola. Es el mando que trae más novedades desde el DualShock en 1997. Tiene una pantalla táctil donde antes estaban los botones Select y Start, lo voy a echar de menos. Y se han quedado resumidos en un nuevo botón que se llama Options. O sea, supongo que será como el botón ese circular que tiene el mando de PlayStation 3.
El de 3. PS ahora.
Sí, el botón PS.
Supongo que será ese.
Y el modelo de mando es el mismo de siempre, pero algo más estilizado.
Por último, además, también en la conferencia se mostraron una serie de juegos que ya están confirmados. Los que dejaron las mejores sensaciones entre los jugones fueron el Killzone, el Infamous y el Watch Dogs. Todos ellos mostraron unos gráficos muy cuidados y unos grandes efectos de luz. Cabe decir también que en un momento de la conferencia, que para ver hasta dónde llegan los gráficos y las expresiones en la nueva PlayStation, enseñaron y mostraron la cara de un anciano.
Ah, sí,
se veían los poros
era muy
de la piel.
¿Eh?
Sí, perfecto. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, bastante real. Yo el fallo lo veía un poco en el pelo, que era donde siempre
pero es pecan. El típico fallo de todos los juegos, el pelo.
Sí.
También en el Infamous también se vio durante el tráiler el pelo de la chica que estaba detrás de las cámaras. Era un poco falso, o sea,
sí, ahí
era como,
es donde siempre pecan un poco los... También cabe
también
decir
en
una...
las manos, muchas veces en las manos también fallan.
No, pero yo las he visto bastante bien recreadas. Por ejemplo, en el Club Drive, creo que es.
El de coches.
Sí, en el de coches nuevo que van a sacar, que están además con las grandes firmas como BMW y Maserati, se veían las manos del conductor y se le veían las venas.
Bueno,
estaban
también
bastante bien.
Hay que decir que se ha anunciado la nueva PlayStation, porque los diseñadores dicen que era muy difícil diseñar en la PlayStation 3, entonces han sacado la 4 para tener mayor facilidad a la hora de programar.
Sí, y se supone que iban a tardar 10 años en sacar la siguiente, pero al final
han tardado solo
lo han dejado en 7. Hay que decir también que entre la Play 1 y la Play 2, y entre la Play 2 y la Play 3, fueron 6 años cada vez. O sea que tampoco se le puede reprochar tanto a Sony.
Bueno, en teoría iban a ser 10, porque los diseñadores aún no han sacado todo el rendimiento a la PlayStation 3. Dicen, pero resulta muy difícil programar. Entonces, para ellos es más fácil hacerlo en la PlayStation 4, que, bueno, porque tiene no sé cuántos teraflops de programación, pero no vamos a entrar en eso porque es difícil de entender.
Sí, sí, y también, nosotros no entendemos.
No, bueno, eso es ponerse un día y mirarlo. Pero también hay que añadir una cosa, la interfaz. La nueva interfaz, aparte de que es mucho más intuitiva por lo que se está viendo, permite una jugar en la nube. Tú quieres decir, te puedes descargar juegos de Play 1, Play 2, meterlos en la nube y jugarlos directamente desde tu PlayStation. Con lo cual va a permitir a los nostálgicos recrear unas partidas pasadas.
Uno de los fallos que hubo durante el evento, aparte de que Inés no le gustó, ahora no dirá por qué, es que no se mostró la PlayStation 4 físicamente. O sea, sabíamos que estaba allí, debajo de un mostrador, pero no la enseñaron. Entonces no sabemos cómo es, sabemos cómo está el mando, cómo son los videojuegos, la potencia que tiene, pero no nos han enseñado cómo es. Y Xbox, desde Microsoft, ha hecho mucho hincapié en eso, en que no se ha visto cómo es la nueva PlayStation 4. Y también dicen que nos están engañando, teóricamente, porque el videojuego de Watch Dogs no se movía en la PlayStation, sino se movía desde un ordenador, que teóricamente es más potente que la nueva PlayStation. Así que eso habrá que verlo en un futuro, cuando nos saquen de dudas cómo será la nueva PlayStation y cómo se moverá de verdad el Watch Dogs.
También, bueno, para mí el gran fallo del evento, como ha dicho Jorge, es que yo me metí a las 12:15, más o menos, y el servidor estaba ya lleno, o sea, no aceptaron mi solicitud para verlo. Quiero decir, vamos, no me dejaron conectarme al evento. Sí, tuve que verlo desde Media Station.
Había mucha gente también. Pero sí, claro, si te dicen ser el primero en verlo, porque era el eslogan, ser el primero en verlo, y cuando vas a verlo no te dejan porque
claro,
hay mucha gente.
Claro, y encima yo es que me metí desde la cuenta de una persona que estaba registrada en Sony. O sea, que encima que te estás registrado, me están negando el acceso. Lo que tendría que haber cogido es un servidor más potente, preveyendo que un montón de gente alrededor del mundo.
Y más aún siendo Sony, que
exacto,
es un referente en el mundo de.
Yo creo que fue un grandísimo error, porque es que además, yo el mando y la interfaz la tuve que ver luego en un resumen, porque es que no me dejaron entrar.
Bueno, resumiendo, la PlayStation 4 tiene aspecto de ser, de que va a dar mucho de qué hablar, de que va a ser una máquina muy potente y un monstruo dentro de las consolas de sobremesa.
Así es. Y ahora vamos a pasar a la sección de mangas contraportada friki.
Para papam.
Comenzamos con Hack, una franquicia multimedia con mangas, videojuegos, animes, novelas ligeras, japonesa, como no. Todas las entregas tratan sobre The Wall, un MMORPG de gran realismo que permite meterse de lleno en él gracias a los FMD, unas gafas de realidad virtual con las que se controla el avatar como si fuera el cuerpo del propio usuario. Los protagonistas y las tramas van cambiando, pero el mundo es el mismo. Irónicamente, ninguno de los juegos es un MMORPG. O RPG.
Como el día va de juegos en rol en línea, pues hemos decidido coger un par de mangas que tengan que ver con los juegos de rol en línea.
Así es, y cómo no empezar con Hack, que es uno para
mí referente en esto.
Cualquiera que haya leído el Hack habrá visto el WoW. O sea, es que hasta las clases.
Sí, sí, por lo general. El manga está muy bien. O sea, hay varias sagas que el autor es diferente, va cambiando. Yo me he leído Hack original, bueno, el principio no entera, y también Hack GU+, que también se lo ha leído Miguel. El dibujo es diferente. Por ejemplo, en el Hack primero es más infantil, más.
A mí el primero me gustó mucho, aunque sea más infantil, sí. Yo la trama la vi bastante
adulta.
Sí,
la trama está bien, pero lo que es el dibujo.
No, el dibujo yo lo vi bien.
Una cosa que me gusta a mí es que cuidan mucho las diferencias entre los juegos y el manga. Por ejemplo, en el videojuego de Hack GU+, el protagonista tiene una personalidad bastante neutra. Por eso de que el protagonista de un videojuego se debería identificar con el jugador. Sin embargo, en el manga tiene bastante.
Es muy salvaje.
Sí.
O sea, de hecho, es el se llamaba asesino de jugadores. Era un killer player, algo así. No me acuerdo bien.
Player, killer.
Se dedicaba a destruir a los que destruían jugadores inocentes. Y la gente, de hecho, lo marginaba. A mí es el que más me gusta de todos los
o sea, básicamente
de Hack.
Se dedicaba a matar a los campers.
Sí.
O sea, el héroe de todos los juegos online.
No, pero lo veían como algo malo. O sea, nadie se acercaba a él. Era mala gente.
Pues para mí sería mi
sí,
héroe.
Daba miedo. No, se llamaba, le decían el terror de la muerte. Daba miedo. O sea, el personaje da miedo en sí. No vamos a contar la historia de por qué da miedo el personaje y todo eso, pero aparte son tres tomos, si no me equivoco, que valen 6 euros. O sea, son por 18 euros tienes una serie que está bastante bien y que está basada en un videojuego. Que hay que decir que el primer hack fue un manga y del manga se sacó el videojuego, pero el del hack GU+, que es el que nos gusta a nosotros, primero fue el videojuego y a partir de ahí el manga. Y creo que también hay una serie de televisión, que no estoy seguro porque no está colgada en internet y lo he intentado ver, y los vídeos que he visto, o sea, tiene pinta de tener el motor gráfico del videojuego, pero así, regular. No me gustó, no me convenció mucho la serie. Y pasamos al siguiente manga, el Sword Art Online. ¿No tienes algo más que decir del hack?
No, el hack ya lo dejamos.
A mí me gusta el hack.
Sword Art Online también trata sobre un MMORPG, pero este es...
MMORPG. Es que es difícil decir esto, ¿eh? MMORPG.
MMORPG.
Roll Online.
Sí, es bastante más siniestro. La trama básicamente es que 10.000 jugadores están atrapados en un juego online y si mueren en el juego, mueren de verdad fuera. Porque llevan un casco que es el que emite ondas electromagnéticas para que se meta en el juego, como las gafas de hack. Y si se mueren en el juego, les fríe el cerebro, básicamente. Spoiler del primer capítulo.
Mal rollo.
Sí. Pero bueno, merece la pena capítulo para explicarlo. Esto no es un spoiler.
Sí, y la única forma de salir del juego es que completen las 100 plantas que componen el escenario donde están. Pero claro, por el camino van muriendo un montón. Y a ver, ¿qué más?
Bueno,
sí. Y Kirito, el protagonista, juega en solitario
mensual,
para intentar superar el desafío. Sí.
Todavía tiene cuatro
capítulos. Solo yo, está muy, muy bien.
Preferimos hack, pero está bastante bien.
No, a mí me gusta más Sword Art Online.
A ver, es que,
siento,
como ha dicho
pero...
él, acaba de empezar. Hay que ver un poco.
Hay que darle un poco de tiempo.
Va.
Venga,
claro,
vale,
claro.
Damos un poquito de tiempo. Y ya para terminar.
Y ahora para terminar,
bueno,
sí.
Cuéntalo tú.
Comentaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección de nuestro programa, El Cajón Desastre.
Empecemos con nuestro glosario manga, que vamos a explicar qué es un crossover. Un crossover es un cómic en el videojuego en el que personajes de distintas series, universos o editoriales se encuentran. Y no es exclusivo del cómic norteamericano, aunque es el lugar donde más comúnmente se hacen. Y un ejemplo es el manga Cross Epoch, entre Dragon Ball y One Piece.
Bro, no digas manga porque la gente va a pensar que son 400 tomos y es,
no,
un capítulo,
es un
de
capítulo
20
de 18...
páginas que me leí ayer,
sí.
Y fue como, joder, qué pena. Tío, Akira Toriyama y Eiichiro Oda juntos, pues esperaba mucho más, la verdad.
Y también un ejemplo de Estados Unidos es Batman, Hellboy y Starman, que está en el tomo Máscaras y Monstruos, que lo ha sacado Norma en España.
Que
de todas maneras, yo en el manga diría que las reinas del crossover son las Clamp.
Sí,
eso es indiscutible,
sí,
vamos.
Ya hablamos de Subasa, que es un crossover perfecto, con 20 y pico tomos.
Con XX, joder.
Luego, seguimos, la Shonen Jump ha confirmado un crossover donde convivirán en un capítulo Dragon Ball, One Piece y Toriko. Esto se debe al aniversario de la compañía que ha elegido esta serie porque los animes los produce en la misma compañía que es Toei Animation.
También hay que aceptar que esas tres series se complementan muy bien.
Sí, también.
O sea, los tres protagonistas son unos comilones...
Pues Jesulín también va a hacer otro crossover aquí en España, nuestro autor por excelencia, de dos de sus obras, Cinco Elementos y Raruto. El manga se llamará Panda Niña Fantasma.
Panda Niña Fantasma. El nombre
pedazo
mola,
título.
¿Eh?
Sí.
Y ya para terminar, para terminar el programa, ¿no? Un rumor que tiene mucha fuerza en internet, en eBay se subasta una torre de PC donde con datos de programación de la nueva Xbox. La subasta ha llegado a $20.000. Y la verdad es que eso es preocupante porque si de verdad solo datos de la Xbox, cualquiera podría conseguirlos y a lo mejor por eso PlayStation está interesada en conseguirlos o algo por el estilo.
Bueno,
es un rumor, pero tiene mucha fuerza, la verdad es que sí.
Pero ahora nos toca despedirnos. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, 3xJapón, o sea, 3xJapón, perdón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Nos vemos en el próximo programa. Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro técnico, Ana Escapez. Y con, os decimos adiós a la japonesa.
¡Itarasai!
Son las 12:30 del mediodía. Esto es UMH Radio.